con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Me alegro mucho de saludarles en este viernes 10 de mayo a las 6 de la mañana, 5 en Canarias. Un viernes en el que continúa la estabilidad, tiempo soleado y pocas nubes, temperaturas que siguen aumentando en todo el país. Ahora hablaremos con Maldonado a las 6:30. La cabeza puesta en las elecciones catalanas, claro. Novedades de las últimas horas, no. Miren, bueno, se aprecia, está todo lleno de incógnitas. Se da casi por hecho que se pueden saber o intuir los resultados de cada uno de los partidos o formaciones, coaliciones que se presentan a estas elecciones. Es decir, se prevé que va a tener más escaños Illa que Puigdemont. Está subiendo Puigdemont en las últimas horas. Esquerra no despega. Hay una pugna Vox-PP, etcétera, etcétera. Lo que no se sabe, o lo que no se tiene ni idea, es qué coaliciones puede haber después. ¿Qué y quién, con quién se puede poner de acuerdo? Y eso, bueno, lo vende todo a partir del lunes de esta semana que entra. Miren, el voto de última hora en estas elecciones catalanas normalmente en Cataluña es muy importante. Es decir, el tipo que va a decidir lo que vota la misma mañana de la votación, a lo mejor yendo incluso al colegio electoral. Segundo, ¿cuánta gente va a hacer ese viaje? ¿Cuánta gente va a ir al colegio electoral? Porque en las últimas elecciones votó, me parece que fue el 51% autonómicas. Es verdad que andábamos en tiempo de pandemia, pero 51%. Es decir, se espera un aumento del caudal de votantes significativo. ¿Y ese aumento del caudal de votantes dónde va? Que es lo que a los encuestadores les motiva más la curiosidad. Se detecta, como les decía, un aumento de Puigdemont y esa especie de culebrón de última hora era: si Puigdemont se atreve, un último gesto, viniendo a protagonizar el último meeting de campaña esta noche a territorio español, en lugar de hacerlo en territorio francés, lo que seguramente provocaría su detención, eso haría que Puigdemont ganara indudablemente las elecciones, pero las ganara desde la cárcel. Y eso ya no sé yo si se va a atrever. De pasar eso, efectivamente, es una patada en el tablero extraordinaria, ¿eh?, que nos entretendría mucho a todos, pero que yo no sé exactamente qué traducción tendría en el, primero en la estabilidad como personaje de Puigdemont, y segundo luego en el reparto de papeles de coaliciones a partir del lunes. Así que ya les digo, luego le doy más cuentas de todo esto, de si sí, de si no, de quién amenaza a quién, de quién le dice, ojo, que si yo no tengo esto, luego tú no tienes lo otro. ¿Y qué consecuencias puede tener? OPA hostil, más que hostil, hostil, del BBVA al Banco Sabadell. Y una idea fundamental. Si no estuviéramos en elecciones catalanas y el Banco de Sabadell no fuera un banco de origen catalán, digo de origen porque la sede la tiene en Alicante, de origen catalán, la repercusión de esta OPA y la sobreactuación que hay en esta OPA no existiría. Lo último, el Sabadell ha denunciado al BBVA ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores por ocultar información a los inversores. Y esta OPA es interesante porque el Sabadell no tiene un perfil accionarial muy definido. Lo que es que son, la mayoría son gente del Vallés, Entre Sabadell amb un cistell i mala pell. No, és una cosa muy repartida. El que le quiere comprar, el que quiera comprar al Banco de Sabadell, se puede saltar al Consejo de Administración. ¿Y a quién tiene que convencer? Pues a los dueños del más del 50% del banco, que son fondos de inversión. Que no tienen padre, ni madre, ni perrito que les ladre, y que además no tienen ninguna raíz con los terruños. Y ese es el movimiento que ha establecido el BBVA. Sí, ¿qué pros y qué contras tiene esto en sí mismo? Pues miren, desde una óptica meramente española, si el BBVA se queda con el Sabadell, supondría que tan solo tres bancos se hacen con el 80% de los activos y más del 70% de los créditos y depósitos. Tres bancos: CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell. ¿Eso para la competencia es indicado? Pues no es lo mejor. Indudablemente no es lo mejor. Ahora, si lo vemos desde una óptica europea, es diferente. Si tú quieres competir con China o con países árabes, la Unión Europea necesita una unión bancaria con bancos realmente europeos y poderosos bancos europeos, tirando tabiques nacionales. O sea que depende cómo usted quiera verlo, ¿no? Toda fusión contempla despido de personal, reducción de plantillas. Así que también ese es un problema social que hay que asumir. Y en clave catalana, ¿supone esto una pérdida de influencia financiera para Cataluña? Bueno, miren, vamos a ver. Los dueños del Sabadell no están en el Vallès. El banco está en Alicante, se fue cuando la locura de todos estos chalaos delincuentes con el procés. Le queda el nombre, sí, ese cierto espíritu y tal que cual. Pero si no fuera un banco catalán y estuviéramos en elecciones catalanas, ¿no salía el ministro de Economía diciendo que se opone a la OPA en el fondo y en la forma, y María Jesús Montero, que ahora dice que se opone cuando en la oferta amistosa de la semana pasada no estaba tan en contra? Recordemos el antes y el después.
Prudencia, y evidentemente seguiremos muy de cerca todos los pasos que se vayan dando para ver si se consolida. Y por supuesto teniendo que preservar la competencia entre todas las entidades.
El gobierno de España rechaza esta OPA. Hemos trasladado, tras conocer la noticia, que el gobierno no va a autorizar esta operación.
Vamos a ver, yo no sé a qué se debe ese cambio. Vete a saber, bueno, porque le han dicho, oye, no, que hay que ponerse esto. Porque les vuelvo a decir, es un banco catalán y estamos en elecciones catalanas. Si no, otro gallo cantaría. El gobierno puede oponerse a la operación y el gobierno puede impedir que haya una fusión de las entidades o que desaparezca una de las entidades como tal. Pero el gobierno no puede impedir que un accionista venda sus acciones a quien le dé la gana. No, a ver si eso lo entendemos. El gobierno puede impedir que Sabadell deje de ser Sabadell, pero no puede impedir que la propiedad pase a manos de aquellos que también son propietarios del BBVA. Y luego tienen que hablar muchos reguladores aquí con eso, ¿eh? Pronunciarse la CNMV, la competencia, el Banco Central Europeo, CEPA, y luego el gobierno, ¿eh? Ya veremos qué es lo que pasa. Pero recuerden lo que les digo. Si no fuera un banco catalán y no estuviéramos en elecciones catalanas, esta sobreactuación no existiría. A las 6:10, y luego hablamos de los rectores españoles, esos aguerridos y valientes gudaris con capa y espada que saben enfrentarse a la realidad y saben dominar a los cuatro que acampan con tiendas de campaña en los campus universitarios pidiendo que se borre del mapa Israel. No hay ni uno que se salve, ni uno que se salve. Vaya pandilla de cobardones. 6:10, Con permiso, ahora, angelita de mi alma, ¿qué está pasando en el mundo y en España?
Herrera Incope.
Pues mira, hoy declaran, por ejemplo, los cuatro guardias civiles que sobrevivieron al ataque de los narcos en Barbate, en el que murieron dos agentes. La Fiscalía, por cierto, va a pedir que los seis detenidos por ese asesinato sigan en la cárcel, porque aunque no se les pueda considerar autores materiales, como dice el informe de la UCO, sobre ellos, dicen, pesan acusaciones por narcotráfico. Además, es noticia que el Ministerio de Consumo quiere retomar la idea de una cesta de la compra básica para topar los precios, una idea que ya se lanzó la legislatura pasada, aunque no llegó a materializarse. Hay además otra propuesta sobre la mesa, en este caso de Sanidad, la de entregar crema solar gratuita en lugares públicos. Desde el Ministerio pretenden que el acceso a la crema solar sea gratis en determinadas circunstancias y también en algunos lugares. Mónica García es la ministra de Sanidad.
Pues desde el Ministerio estamos trabajando para poder incorporarlo como una prestación más, sobre todo aquellos pacientes que lo necesitan. No lo necesitan tanto como un posible producto cosmético, sino como un producto sanitario. Y cómo no, vamos a fomentar y vamos a decirle a la gente en este verano que viene ahora mismo, pues que utilicen las cremas solares, claramente.
En Bilbao, 5 personas han resultado heridas en el derrumbe de un edificio en obras del casco viejo. 3 de ellas han sido trasladadas al hospital. Todo apunta a que los trabajos han podido afectar a la estructura, lo que habría provocado el desplome de la cubierta sobre estas personas que eran operarios que trabajaban en la obra. Y archivada la segunda causa contra Shakira por presunto fraude fiscal a Hacienda de 6,6 millones de euros, la jueza remite el auto a la agencia tributaria para que pueda verificar si corresponde una sanción por la vía administrativa. No existe indicio alguno, dice, de que pueda acreditar que la cantante, de manera voluntaria, omitiera información en sus declaraciones. Y en el partidazo de COPE ya tenemos configuradas las otras dos finales europeas. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Ángela, buenos días. Y las dos con presencia española. La final de la Europa League será el 22 de mayo en Dublín. Va a enfrentar al Bayer Leverkusen de Xavi Alonso ante el Atalanta. Los alemanes, que siguen con su racha sin conocer la derrota, ya son 49 partidos invictos esta temporada, y todo después de remontar un 0-2 en contra anoche ante la Roma, que hasta ese momento había empatado la eliminatoria en el global. También tendremos presencia española en la final de la Conference, 29 de mayo en Atenas, con el Olympiacos de José Luis Mendilibar ante la Fiorentina. Los griegos que dejan en el camino precisamente a otro equipo entrenado por un español, el Aston Villa de Unai Emery, con un global de 6-2. Al margen, esta noche abrimos la jornada 35 en Primera División, tiempo de juego a las 9 con el Alavés Girona, en juego para los de Michel mantener ese subcampeonato liguero. Y en el Barcelona, noticias de mercado tras la renovación de Cubarsía hasta 2027, informa Elena Condis que los de Xavi tienen atado a Guido Rodríguez, a falta simplemente de firmar ese acuerdo toda vez que el Barça cumpla el fair play financiero.
Herrera en COPE.
Estar informado.
De las elecciones catalanas, ¿qué situación hay? Que es una situación difícil, sea cual sea el resultado.
¿Beneficiará a los socialistas catalanes la pausa de Sánchez?
¿Volveremos a ver a Puigdemont como presidente?
Si gana Puigdemont o Puigdemont fuera el presidente, ¿cómo vuelve teniendo?
Este domingo en COPE,
12M, Cataluña en su laberinto.
Especial elecciones con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
A partir de las 7:30 de la tarde, desde Cataluña, con todo el despliegue de COPE.
Pilar García Muñiz, Fernando de Haro, Pilar Cisneros.
Este pulso independentista.
El minuto a minuto desde la apertura de los colegios y a partir de las 2, los primeros datos de participación con Expósito en Mediodía COPE.
Este domingo en COPE, 12M. Cataluña en su laberinto.
No hay nada descartable.
También en cope.es y en redes sociales.
Pues hay novedades también en relación a las investigaciones abiertas por el posible cobro de comisiones en la venta de material sanitario durante la pandemia. Una de ellas, recordarán, el caso Coldo. Hay varios contratos en el punto de mira, 3 de ellos firmados con gobiernos autonómicos. Uno de casi 4 millones de euros con el de Baleares, liderado entonces por la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, que el lunes declara, por cierto, en la Comisión de Investigación de la Cámara Baja. Y otros dos con el gobierno de Canarias, cuando era presidente el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Dos contratos firmados con el Servicio Canario de Salud para comprar mascarillas. Bueno, pues precisamente la Policía Judicial estuvo ayer más de 12 horas registrando esa Consejería Canaria de Salud. De hecho, el registro ha terminado entrada la noche. Se investigan, entre otras cosas, el pago de 4 millones de euros para la compra de 1 millón de mascarillas que resultaron ser defectuosas y que acabaron destruidas en la aduana. Nunca se llegaron a entregar. Una investigación solicitada por la Fiscalía Europea porque esa compra se hizo con dinero de los fondos europeos. El actual presidente canario, Fernando Clavijo, mantiene que no dejarán de colaborar con la justicia.
Total facilitación, facilidades y colaboración, y el gobierno va a seguir gobernando. Lo que quiero decir es, las responsabilidades políticas serán en las distintas comisiones, en los parlamentos y congresos, las judiciales en los juzgados, pero más allá de colaborar con la justicia, nosotros seguimos con nuestra hoja de ruta y con nuestro trabajo.
La investigación intenta averiguar el destino de esos 4 millones de euros que el gobierno canario adelantó a una empresa sin experiencia alguna en suministros médicos. Se dedicaban, de hecho, a la importación de coches para adquirir ese millón de mascarillas que nunca, como decía, se entregaron. La ministra de Sanidad, Mónica García, muy crítica, por ejemplo, con la gestión de la pandemia que se hizo en la Comunidad de Madrid, dice sobre los registros en Canarias que esto no va de litú más.
Determinados casos, determinadas comisiones completamente obscenas y determinado trasvase del dinero que debería ir destinado a la salud, que se ha ido desde Maseratis hasta pisos, hasta artículos de lujo, etcétera, etcétera. Y queremos pasar del itú más al nunca más, que se investigue todo lo que se tenga que investigar y que se lleve a las últimas consecuencias.
Bueno, pues este es el segundo registro que la Policía Judicial realiza en el Servicio Canario de Salud en menos de un mes para indagar sobre los fondos europeos gastados en compras de material sanitario en esos primeros meses de la pandemia y que ya se investigan en 3 causas penales. A todo esto hoy se cumple además una semana de este anuncio.
No procedía convocar este año el Premio Nacional de la Tauromaquia y a la vez hemos decidido también no solo no convocarlo, sino proceder a la modificación de la orden ministerial para su supresión definitiva. Si alguien considera oportuno en 2024 en España premiar y conceder un premio, una distinción a una actividad que genera tortura animal, es libre de hacerlo. Pero nosotros hemos considerado como Ministerio de Cultura, que somos los que damos los premios nacionales, que la sociedad española actual en 2024... pues probablemente prefiere que no sean premiados.
Hace una semana que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció que suprimía el Premio Nacional de Tauromaquia y una semana después la polémica sigue y las reacciones a esa decisión también. Para empezar, desde el sector, que hoy mismo va a firmar un convenio internacional en defensa de la fiesta en las ventas, horas antes además de que empiece San Isidro, la feria taurina más importante del mundo. El sector defiende que los toros forman parte de la cultura española.
Resultan inauditos los intentos totalitarios de extirpar esta cultura en España, como si fuera algo accesorio que la gente realiza por diversión, algo que se puede quitar y poner al antojo de todos. No, los toros en España son una parte consustancial a nuestra identidad. No se había inventado el fútbol y ya había, los toros estaban organizados como una poderosa industria. No había entrado Napoleón en España y ya se había publicado el primer tratado formal de tauromaquia.
Es el ganadero Victorino Martín, presidente de la Fundación Toro de Lidia, ayer en el Congreso. Reacciones también desde la política. El Partido Popular ha registrado una proposición no de ley para pedir al gobierno que mantenga ese premio. Y varias comunidades autónomas anuncian sus propios premios de tauromaquia, entre ellas Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE. También reacciones desde las asociaciones taurinas internacionales, que recuerdan que los toros no son solo cosa de España.
La fiesta llegó a América, entró el gran patrimonio cultural que los españoles llevaron al nuevo continente. A lo largo de los tiempos, los pueblos han celebrado sus festejos taurinos como parte fundamental de su identidad cultural. Celebraciones de todo tipo, incluso la independencia misma. Simón Bolívar celebró el Día de la Independencia con una corrida de toros. La tauromaquia no morirá por el capricho autoritario de unos pocos.
Felipe Negret forma parte de la Corporación Libertad Cultural de Colombia. El gobierno de Gustavo Petro, por cierto, quiere prohibir las corridas de toros, a pesar de que no hay consenso. El miércoles y por segunda vez, el debate en la Cámara de Representantes colombiana se tuvo que suspender por esa falta de acuerdo. Y en Oriente Próximo se aleja otra vez la posibilidad de firmar una tregua en Gaza. Las delegaciones de Hamas y de Israel han abandonado el Cairo, donde se negociaba ese alto el fuego, sin acuerdo, aunque los países mediadores, que son Egipto, Estados Unidos y Qatar, van a seguir buscando la forma de poner de acuerdo a las dos partes. Recordemos que Hamas accedió finalmente a firmar la propuesta, que en teoría contaba con el apoyo de Israel, pero Israel asegura que ese documento no es el original al que habían dado el visto bueno, así que el conflicto sigue.
A nuestros amigos y enemigos les digo que lograremos objetivos. El Estado de Israel no puede ser sometido, ni el ejército, ni el sistema de defensa. Nos mantendremos firmes, lograremos nuestros objetivos. Atacaremos a Hamas, atacaremos a Hezbollah y lograremos la seguridad.
Es el aviso que ha lanzado el ministro de Defensa israelí y que se dirige también a su principal aliado, a Estados Unidos, después de que Biden amenazara con dejar de enviar armamento si Netanyahu cumple su amenaza y emprende una ofensiva terrestre en el este de Rafah. Y el primer ministro israelí también ha sido muy claro.
Le digo a los líderes mundiales, no hay presión ni decisión de ningún foro internacional que pueda parar a Israel de defenderse a sí misma.
Bueno, pues de momento lo que siguen son los bombardeos tanto allí en Rafah, al sur de la franja, como en el norte de Gaza. Solo en las últimas horas y según las cifras que ofrece Hamas han muerto al menos 60 personas en esos bombardeos. Sobre la situación en Gaza van a hablar hoy el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez y el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken en Washington, entre otras cosas de que España quiere reconocer al Estado palestino.
La decisión está tomada. ¿Por qué es justo? Los palestinos no pueden ser un pueblo de refugiados eternamente, porque es lo que más contribuye también a la seguridad de Israel y a sus legítimas aspiraciones de seguridad y a la paz y a la estabilidad. Y al final, por pura humanidad, porque hay que dar una respuesta al pueblo palestino, vamos a reconocer ese Estado.
Y mientras tanto crecen las manifestaciones pro-palestinas y las acampadas en las universidades que han llevado a la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas a estudiar la revisión de los acuerdos de colaboración con centros de investigación y universitarios de Israel que no hayan expresado, dicen, un firme compromiso con la paz.
No queremos que los rectores revisen sus contratos, sino la ruptura total de las relaciones de todo tipo, además de los convenios con universidades israelíes.
Esto dicen los estudiantes, protestas en universidades de todo el mundo y hasta a las puertas del Festival de Eurovisión. Unas 10.000 personas se han manifestado en la ciudad sueca de Malmo en contra de la presencia de Israel en ese festival, justo cuando la cantante que representa al país se ha clasificado esta noche en la última semifinal del festival. Se ha clasificado en medio de abucheos y también de aplausos durante su actuación esta noche. Por cierto, la que ha actuado también ha sido la representante española, Nebulosa. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Primera toma de contacto antes de actuar mañana en esa final de Eurovisión en octava posición. Sigue por aquí Carlos Herrera.
Y Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, a meter la pata debidamente, ¿con qué?
Pues mira, ya sabes que lleva dos días, ¿eh?, la Selección Nacional de Opinión Sincronizada, como la llamas tú, escudriñando hasta el más mínimo detalle el listado de regalos recibidos por distintos miembros de la familia real durante 2023. Con muy pocos destinatarios, claro, don Felipe, doña Leticia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina Sofía. Porque el rey Juan Carlos no aparece porque simplemente la Casa Real no fue destino de los obsequios a su nombre en el caso de que existieran. Bueno, pues entre todos ellos suman 300 pequeños obsequios, nada de relumbrón ni especialmente caro. Lo más llamativo quizás sean los abrigos que envió el rey de Jordania para toda la familia con muy buen ojo en pleno veranazo. Bueno, y lo más curioso, y que no te entre de entera, Herrera, una reproducción del mejor estadio del mundo, el Santiago Bernabéu. Bueno, mira lo que voy, el ejercicio de transparencia que hace la Casa Real es absoluto, pese a lo cual ha estado señalada por el gobierno y sus socios pues durante los últimos años, hasta el punto de que promovieron, recordarás, una nueva ley de la corona que finalmente se guardó en un cajón. La verdad, esto fue un inusual ejercicio de sentido común de Pedro Sánchez en el último momento. Pero los que ponen bajo sospecha al rey y le exigen que desnude a la Casa Real para conocer hasta sus entretelas, luego incumplen ese mandato para sí mismos, de manera que ya es escandalosa. Y no será porque no presumían de transparentes, ¿eh?, con Pedro Sánchez ahí a la cabeza, haciendo promesas que ha incumplido.
Quiero anunciarles un compromiso, un código ético con las siguientes medidas. La publicidad y la transparencia total en relación con las actividades de los parlamentarios, sus agendas y los viajes, así como su declaración de bienes y derechos y sus retribuciones.
Qué solemne se ponía, ¿eh?
Sí.
En fin, bueno, de la casa.
Cuanto más solemne, más mentiroso.
Efectivamente, hay esa relación inversamente proporcional. Bueno, pues de la Casa Real sabemos lo que les regalan, el personal a su servicio y con todo lujo de detalle su presupuesto anual, que por cierto es inferior a lo que gasta solo en personal Comisiones Obreras, por ejemplo. Pero de Sánchez o de Yolanda Díaz, pues sabemos lo justito. El primero utiliza incluso una ley de Franco, ¿eh?, para declarar secreto de Estado todo aquello de sus viajes, gastos y demás costumbres que prefiere ocultar. Y la segunda ha acabado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por incumplir la ley para esconder cuánto se gasta en hoteles y viajes por el mundo. Mira, el ejemplo de unos y de otros se resume en una frase. De doña Leticia lo sabemos todo. De Begoña Gómez, casi nada.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya sabías que Fairy cunde mucho más, hasta 3 veces más. Pero ahora puedes ahorrar a lo grande con Fairy, hasta un 40% gratis en los packs más grandes. Aprovecha esta promo en tu tienda más cercana en los productos identificados con la promo. Ahora más que nunca, Fairy es ahorro.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Si eres de Cepsago, puedes ganar un televisor LG Ultra HD para que disfrutes del mejor fútbol en casa.
¿En mi sofacito, tomando un aperitivito?
Exacto, a tu gusto.
Y gritando, ¡vamos! ¡Qué golazo!
Como quieras, porque con cada repostaje participas en un sorteo semanal. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
Hoy he quedado a comer con unos amigos de mi antiguo trabajo, pero no sé si me apetece. Hay comidas que no me sientan como antes y a veces mi digestión lo nota.
Pues no te conformes. Cuídate con el nuevo Activia. Ayuda a tu salud digestiva y así a tu bienestar diario. Pruébalo, porque además está buenísimo. Activia.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
¡Vaya chollazo de coche! 300 caballos, asientos calefactados, llantas de 20 pulgadas. ¡Buah, qué garrazo me he comprado! Pero si no me cabe en la plaza de garaje, pues nada, déjalo en la calle.
Algunas decisiones no son las más acertadas. Ser de O2 sí lo es. O2, la tranquilidad de elegir bien. Fibra y móvil 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza. Vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva con Halcón Viajes. Vuelo directo a Orlando. Hotel Disney. 4 días de entradas a los parques y traslados desde 225 euros por persona y noche. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y bueno, todos los días conocemos nuevas estafas. Cada vez hay más casos de suplantación de identidad. Aquí te hemos contado, ¿eh?, más de uno con sus protagonistas que nos han contado el calvario que han estado viviendo. También estafas que tienen que ver con cargos en la tarjeta.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Tengo los míos hablando italiano de lunes a viernes, soy loco, me
Estamos ya en el after. En el after con Maldonado y su equipo de tiempo.com. Maldonado, buenos días.
Buenos días, caballero.
Bueno, veo el tiempo muy estable y todavía no pica el calor, pero no. Las temperaturas son conllevables, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que son temperaturas pues propias, quizás no en toda España, porque hay zonas del norte donde hace fresco, sobre todo en estas primeras horas de la mañana. Tenemos ahí mínimas de 4 o 5 grados en Castilla y León, y por supuesto los sistemas montañosos, tanto del centro como del norte. Así que bueno, hay lo que es el variopinto clima que tenemos en España. Pero bueno, en definitiva, la estabilidad es lo que predomina. Ayer apenas hubo algunas lloviznas y unas máximas pues de 36 grados en la provincia de Almería. También 34 tuvieron en el interior de Huelva y en Montoro, en Córdoba, 32 en Sevilla, en Badajoz. Y bueno, como bien decía, pues la estabilidad es casi absoluta. Digo casi porque hay una dana que no va a afectar de lleno, pero sí va a pasar rozando un poco, y no es muy profunda, el norte de la península, y puede dar lugar hoy a cielos nubosos en Galicia, Asturias y Castilla y León, con posibilidad de algún chubasco tormentoso en esas comunidades, así como a lo largo del día en los Pirineos, en la cuenca del Ebro y en la cordillera Cantábrica. A estas horas hay nieblas en Galicia, el litoral cantábrico y algo de calima en Melilla, y se puede llegar hoy a los 33 grados en Sevilla, 32 en Córdoba y en Toledo, y en Madrid pues en torno a los 30 grados. Mañana tres cuartos de lo mismo, con tendencia a seguir subiendo las temperaturas, levante fuerte en el estrecho, aunque con tendencia a amainar y a rolar a poniente. Y el domingo pues se puede producir algunos chubascos en las cordilleras montañosas de la mitad norte, en la Cantábrica, en la Ibérica y en los Pirineos, y se pueden extender al Alto Ebro, al sistema central y a la meseta castellano-leonesa, así como al este de la meseta sur. Y seguirán alcanzándose máximas superiores a los 30 grados en el Valle del Guadalquivir. Se puede llegar a 34 en Córdoba y en Sevilla, por ejemplo. Y bueno, pues comenzamos la semana con situación de poniente, lo que quiere decir que probablemente en el transcurso de la semana que viene algún que otro frente llegará y afectará a las regiones occidentales. A Levante es muy poco probable. Más o menos así están las cosas.
Bueno, y tú muy contento porque, el Ayuntamiento de Sevilla te ha distinguido con la medalla de la ciudad.
Pues sí, la verdad que sí, hombre, esto, tú estás acostumbrado a muchas distinciones, yo también algunas, pero no tantas ni mucho menos, pero esta especialmente sí que me llena de emoción. Cuando me llamó ayer el alcalde, aunque ya lo barruntaba porque me habían dejado caer algo, pero bueno, había que confirmarlo, y me llamó personalmente el alcalde para decirme que el día 30, iba a ser en principio el 29, porque como el 30 es el día
Corpus.
Sí, pero lo van a pasar, no parece ser que ha habido presiones de que tiene que ser el día de San Fernando, y lo van a hacer el día 30 por la tarde, claro, porque por la mañana, como tú sabes, es muy festivo en Sevilla. Así que
pues ahí estaremos, ¿no?
Hombre, si tú lo deseas, yo estaré encantado de que estés.
Claro, claro, si me invita el alcalde, yo voy. Voy encantado. Pasa que como yo voté por lo de la feria larga en vez de la feria corta, igual no me invita, pero yo no lo sé.
Lo sé, yo voy a hacer ya propaganda para que el año que viene, tú que te la mereces mucho más que yo, voy a empezar ya a hacer propaganda para que te la den a ti, porque yo no sé por qué no la tienes tú todavía, la medalla de Sevilla.
No la tengo, Tengo la de la provincia, que no está mal, ¿eh?
Sí, la de la provincia también la tengo yo, pero que no está mal, como tú dices. Pero la de la ciudad, hombre, yo creo que es más, que llena más, ¿no? Más,
bueno, todo llegará en la vida.
Todo llegará.
Por lo demás, la cosa está ahora con las elecciones en Cataluña, muy agradable.
¿Lo vas a hacer el programa desde allí?
Sí, lo haré el domingo desde Barcelona. Y a ver qué contamos de cómo van las cosas por aquí y por allí y por el otro lado y por allí más allá.
Ayer estaba en Barcelona, me dijiste, ¿no?
Sí, ayer me di una vuelta.
Preparando el asunto
y viendo cómo están las cosas. Bueno, pues muy tranquila, muy bien la calle, muy ya. Estupenda. Y vamos a ver qué pasa en las últimas horas de hoy, el último día de la campaña ya.
¿Cuándo te vuelve a Barcelona?
Pues yo quiero estar ya, porque tú sabes que la semana que viene empezamos el Camino del Rocío.
Ah, sí, claro.
Claro, es que el miércoles se cruza la Hermandad de San Lucas de Barrameda, que es la mía.
Sí.
Y cruzamos en la barcaza de Cristóbal o en la de la Marina, tal, que siempre me pasa algo, porque yo voy a hacer un programa todos los años a Sanlúcar y coincide todos los años con el cruce de... Es casualidad, ¿eh? No es que yo lo busque. A principio de año se buscan las fechas de programas fuera de la emisora, se pone uno en Sanlúcar y la fortuna siempre quiere que coincidamos con eso.
Con Rocky.
Sí, y hay que dejarle también a veces la línea porque nos la pide la Marina o la Guardia Civil, por favor, para la coordinación de... Bueno, y la COPE se la deja con mucho gusto.
Sí.
Y eso, claro, hay que prepararlo porque hay que... Preparar un filete empanado y todas esas cosas.
Ah, claro, bueno, ya habrá llevado ya comida allí, ¿no?
Sí, bueno. Está más o menos la cosa. El martes nos reunimos los que cruzamos y nos dedicamos a cocer langostino, a hacer filete empanado.
Ajá.
Y alguna que una tortillita que otra.
A ver si un año estoy en condiciones yo y me... Porque es que vas a caballo.
No, yo voy a sentar un coche. Caballo es muy bonito, el coto a caballo es precioso.
Sí.
Pero el caballo, a los que tenemos una edad, nos cuestan dos cosas, una subirnos y otra bajar.
Ya.
Y cuando llevas dos horas en lo alto, estás deseando bajarte.
Sí.
Y cuando te quieres volver a subir, eso es, madre mía, no da la pierna, ¿sabes?
Ya.
Bueno.
A ver si el año que viene estoy yo más en forma... Y me invita y voy con vosotros. Me gustaría cruzar... Bueno, yo lo he cruzado ya alguna vez. Al Coto, ¿no? Desde San Lucas.
Sí, pero a la estación biológica. Yo eso habrá sido alguna vez.
No, he ido más que cruzar ya de San Lucas al Coto. Pero y vuelta. Pero no he hecho... No me he metido por allí dentro. Y eso tiene que ser muy bonito.
Todo es muy bonito. Es muy, muy bonito. Y los rocieros son muy respetuosos con el coto. Las propias hermandades organizan muy bien a toda su gente, limpian muy bien todo el coto. La gente sabe perfectamente lo que tiene que hacer.
Sí.
Y es es un día o dos días o tres días lo que tarde cada hermandad en pasar el coto, que resulta inolvidable. Claro, el coto tiene una pega. Que así como otros caminos, tú te apartas del camino, coges la carretera y te vas a tu casa.
Sí.
El coto no, el coto si entras te quedas. Puedes salir cuando quieras, pero ya no puedes volver.
¿Por qué?
Porque eso tiene un sentido único hacia adelante y tiene una salida por atrás y una por delante. Entonces tú puedes irte, nadie te puede retener contra tu voluntad. Pero que no puedes volver, a ver, que me voy pero que quiero volver luego. No, mire usted, no. Además, esto va en un sentido nada más.
Uh-huh.
Y eso es... Vamos, yo lo entiendo perfectamente.
Sí,
bueno,
sí.
Pues ahora está hoy María Luisa Núñez, productora del programa, está vomitando sobre la mano y con la mano pegándola en el cristal del control y haciendo dibujos de obscenos.
Ya.
¿Entiendes?
Bueno, pues ya está, no la perturbamos más, ¿no?
Eso es.
Bueno,
que me entra mucha alegría, enhorabuena por la medalla.
Muchas gracias, amigo. Un abrazo.
Adiós, Maldonado, adiós.
Adiós.
Bueno, vamos a hablar de, por ejemplo, de Israel, Ángela.
Herrera en COPE.
Sí, porque el gobierno de Netanyahu asegura que se mantendrán firmes hasta lograr sus objetivos en Gaza después de que Joe Biden advirtiera de que si llevan a cabo la ofensiva terrestre en Rafah, Estados Unidos dejará de enviar armamento. El propio Netanyahu, sin citar directamente a Biden, ha dicho que si tienen que estar solos lo estarán. Su ministro de Defensa asegura que no tienen otra opción que seguir adelante, cueste lo que cueste.
A nuestros amigos y enemigos les digo que lograremos objetivos. El Estado de Israel no puede ser sometido, ni el ejército, ni el sistema de defensa. Nos mantendremos firmes, lograremos nuestros objetivos. Atacaremos a Hamas, atacaremos a Hezbollah y lograremos la seguridad.
Noticia de esta noche, 38 migrantes han sido rescatados por las Fuerzas Armadas de Marruecos. Estaban al sur de ese país y viajaban en dirección a las Islas Canarias. Y el Papa Francisco ha hecho pública la bula papal con la que queda convocado el jubileo ordinario 2025, que lleva por título La esperanza no confunde, un periodo de gracia y perdón que se celebra cada 25 años y que va a comenzar el próximo 24 de diciembre con la apertura de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro. Y en el partidazo de COPE, los entrenadores españoles copan las finales de competiciones europeas. Bruno Casar.
Sí, en Dublín el 22 de mayo va a estar el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, que va a jugar esa final de la Europa League ante el Atalanta, un Leverkusen que ya encadena 49 partidos invictos esta temporada después de empatar un 0-2 en contra anoche ante la Roma. El 29 de mayo en Atenas será la final de la Conference y ahí tendremos al Olympiacos de José Luis Mendilibar ante la Fiorentina, los griegos que dejan además en el camino precisamente a otro español, al Aston Villa de Unai Emery, con un global de 6-2. Mientras tanto, en la Liga esta noche abrimos la jornada 35 en Primera División a las 9, tiempo de juego con el Alavés Girona, en el que los de Mitchell tienen el objetivo de seguir manteniendo esa segunda plaza de la clasificación. Y en Segunda División hay preocupación por Félix Garreta, defensa central del Amorebieta cedido por el Real Betis, que se encuentra hospitalizado de urgencia, según informa Canal Sur, en coma inducido tras haber sufrido una caída en el ámbito doméstico, según ha apuntado el club en un comunicado oficial.
Caso Narcolanchas. Hoy declaran en un juzgado de Barbate los cuatro guardias civiles supervivientes del ataque a la patrullera que costó la vida a dos de sus compañeros. Además, la Fiscalía pidió que los seis detenidos por este suceso continúen en prisión, a pesar del informe de la UCO que confirma que no fueron los autores del crimen. Juan Baño.
La Fiscalía quiere que los seis de Kiko el Cabra sigan en prisión preventiva. Se les acusa de contrabando y organización criminal, ya no de asesinato, tras el último informe de la UCO. Leonardo Marcos, director de la Guardia Civil, niega precipitación a la hora de detenerlos. Añade.
Trabajamos con una seguridad absoluta y con un rigor absoluto. Tanto es así que si determinamos que los datos que conocemos en un momento determinado nos obligan a cambiar o a incluir nuevas líneas de investigación, lo hacemos.
Agentes del cuerpo siguen echando en falta medios y personal, incluso a la hora de la investigación. La UCO corrige lo que dijo la comandancia de Cádiz en un principio, Luis Bueno, de la Asociación Unificada de Guardias AUGC.
Ellos han hecho el trabajo con los medios personales y materiales que tienen, ni más ni menos. Que ahora viene la UCO y dice que ha sido otra cosa, pero es que los medios que tiene la UCO, ¿por qué no los tenemos aquí nosotros?
Conclusión, 3 meses después de la tragedia.
No hay voluntad de arreglar el problema del narcotráfico que tenemos aquí en la provincia de Cádiz.
Medios en la Policía Nacional contra el Narco, no sindicales, coinciden con el diagnóstico.
¿Cómo viene la prensa araquí? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Una campaña para un cambio de rumbo político en Cataluña, titula esta mañana La Vanguardia, con todos los líderes nacionales apurando esos últimos mensajes de una campaña que hoy termina. El domingo, 5.744.000 catalanes están llamados a las urnas. El País subraya que por primera vez en 10 años la cuestión independentista no ha monopolizado el debate. El PSC llegará primero, pero eso no es garantía de nada, concluye el periódico de Cataluña. Los tracking, dice La Razón, niegan a ella la mayoría suficiente para gobernar. En las últimas horas, dos líneas de actuación que subraya El Mundo. De un lado, Sánchez, lanzado a la misión de evitar una mayoría absoluta nacionalista, y de otra, la ofensiva express del Partido Popular en redes para frenar a Vox. Los últimos sondeos, los publicados fuera de España por imperativo legal, dan un práctico empate entre los de Feijóo y los de Abascal. Se ha colado en esta recta final, y lo recoge el kiosco, esa OPA hostil del BBVA contra el Sabadell. Cierta sobreactuación electoral, se leen varios análisis en el rechazo político a la nueva fusión bancaria. Para el mundo, un desafío al gobierno que cambia ahora de postura y se opone de momento a la operación. ABC detalla que el BBVA amarró el apoyo de accionistas importantes del Sabadell antes de lanzar su OPA hostil. Y el otro gran asunto sigue siendo la guerra en Gaza y, como destaca ABC, esa crisis entre Estados Unidos e Israel ante el hecho cierto de que Biden ha sido el primer presidente norteamericano que ha limitado la ayuda militar a ese país por la ofensiva en Rafah. El ministro de Asuntos Exteriores Álvarez se reúne hoy en Washington con el secretario de Estado Blinken. En un momento destaca el país en el que España y otros países sopesan reconocer el Estado palestino el próximo día 21. Y en el mundo cuestionan si el pronunciamiento de los rectores en España rompe la neutralidad o ese ejercicio de libertad de expresión. Amenazan con romper con los campus israelíes si no apoya la paz.
Ya ves. ¿Y la letra pequeña?
Bueno, pues el kiosco Herrera recuerda que hoy se cumplen 40 años del primer trasplante de corazón en España. Lo recuerdan en La Vanguardia. Fue Juan Alarcón, un chaval de 29 años que recibió el corazón de un chico de 27 fallecido horas antes en accidente de tráfico. La intervención se hizo en el Hospital de San Pau de Barcelona. Desde entonces hasta ahora se han hecho más de 10.000 trasplantes de corazón en España, con una cirugía cardíaca que avanza a gran velocidad, muy lejos ya de aquellos primeros 10 años de esperanza de vida que se daba a los primeros trasplantados.
Trino del Conciso, confidencial. Vamos a ver, Dávila, ¿cómo crees tú que va a terminar este asunto de la recusación del fiscal general del Estado a los magistrados del Supremo? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Según fuentes muy calificadas del Tribunal Supremo, la última pirueta del fiscal general García Ortiz, recusando a cuatro jueces de la institución, ha causado en el tribunal más asombro que indignación. Un destacado magistrado le dice a este trino que el recurso no tiene ningún recorrido. Por eso lo más seguro es que no se acepte la causa de la propia resolución. Y añade, en menos de un mes se conocerá la postura del tribunal, que en todo caso, y como siempre me dice textualmente, tirará hacia adelante por el camino recto, aunque el camino esté lleno de espinas. Reacción un tanto literaria, pero que retrata firmemente el estupor que sienten no solo los magistrados, sino los propios fiscales, que rechazan absolutamente el comportamiento del todavía colega. No hay en el Supremo enemistad manifiesta alguna con el recurrente, ni interés directo. Son inventos para lograr un solo resultado, que se retrase la resolución del asunto para que Sánchez y su monaguillo García Ortiz no se topen inmediatamente con otro varapalo judicial. Y a otra cosa, el sondeo andorrano, tal y como se califica a la encuesta que el Diari del Principado realiza como trekking el diario para adelantar los resultados del domingo, insiste en los datos que ya recogimos ayer. PSC 39-40 escaños, Junts 33-36, Esquerra 25-28, PP y Vox empatados a 12 escaños, los comunes 6-8, la CUP 4 y la alcaldesa independentista y radical de Ripoll de 0-2 escaños. Por cierto, algo muy divertido. La policía española ha comunicado a la magistrada del Supremo, Susana Polo, que instruye el caso del tsunami democrático, que en la Interpol no ha podido localizar en Francia a Puigdemont. No es una broma.
¿Cuál es la píldora económica del día, Marvidal? Buenos días.
Buenos días. La OPA del BBVA al Sabadell ha puesto a casi todo el mundo de acuerdo. Al parecer el tamaño asusta, pues estamos ante la gestación de un banco que, sumando los 452.000 millones en activos del BBVA y los 185.000 millones del Sabadell, superaría a CaixaBank y al Santander. Pero, ¿qué aspectos positivos o negativos tendría esta OPA? Pues vayamos por partes. En cuanto a los beneficios, la integración permitirá la consolidación de operaciones y la eliminación de duplicidades, lo que resultaría en una reducción considerable de costos. Esta optimización también liberaría recursos inmobiliarios que podrían traducirse en beneficios sociales mucho más amplios. En cuanto a los inconvenientes, está claro que la disminución de bancos disponibles incrementa el poder de mercado para los operadores restantes, más comisiones, menos rendimientos y menos innovación. Además, se estima que esta reestructuración implicará el cierre de un tercio de las sucursales del Sabadell y el despido de un tercio del personal, incluido sus cuadros directivos. Y esto último sería una muy mala noticia. El Sabadell ha tenido un buen comportamiento gracias, precisamente, a sus principales ejecutivos y a muchos de sus trabajadores. Si al final se consuma la OPA, el BBVA haría bien en no prescindir de ese talento que ahora disfruta el Banco de Sabadell.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder hora a hora del prime time de la radio española.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe ha emitido 2,76 millones de abonos gratuitos de cercanías, rodalíes y media distancia, así como bonos Avant bonificados al 50% para viajar entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2024. Más de 1,71 millones corresponden a títulos de cercanías y rodalíes, cerca de 844.000 abonos de media distancia y más de 164.000 de Avant bonificados al 50%. Los usuarios de Renfe pueden obtener los abonos gratuitos durante todo su periodo de vigencia para viajar hasta el próximo 31 de agosto. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
La fruta pelada la trae MJ Navarro. Buenos días. Bueno, sé que tenía mucha plancha esta mañana y que a lo mejor no puede contarnos cuáles son las cosas que hacen ruido. Bueno, aprovecho para escuchar un consejo y ahora seguimos.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
En Citroën tenemos un 2x1 en neumáticos. Porque igual que un pingüino no es nada sin su otra pareja pingüino, un calcetín sin otro tampoco. Y no hay un neumático sin dos, ni tres sin cuatro. Ven a renovar los de tu coche y ponlo a punto para tus próximas escapadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la ONCE, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
HSN te apoya a la recta final de curso o a superar tu oposición. Hasta el domingo 12 de mayo, aprovéchate de hasta el 60% de descuento en productos para la memoria y la concentración. Brain Care, Evoptogem, Evobrain, cafeínas y muchos más. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Llega a los cines Una mujer italiana, del director de Sound of Freedom.
Si queremos construir un imperio de esperanza, hermanas, por lo visto primero deberemos conquistar Nueva York.
Basada en la increíble historia real de una mujer que cambió el mundo. Una mujer italiana, 10 de mayo, estreno solo en cines.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu viaje de TUI a Canadá, Costa Rica, Kenia con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Albaricoque granel por solo 3,59 euros el kilo.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Decíamos que el ruido lo trae MJ Navarro.
Sí, he pisado un cablecito. Disculpas, Herrera, a todos. Eurovisión te puede gustar más o menos, o nada, pero hay que reconocerle que consigue hacer mucho ruido, que es de lo que nos ocupamos aquí. Israel podría ganar el festival, Herrera. Con toda la polvareda que levantó la participación, con la oposición que ha vivido en sus propias carnes la representante israelí, con movilizaciones en las calles en contra de su asistencia y peticiones de boicot a la emisión televisiva, Israel podría ganar Eurovisión.
Y martedì, purtroppo, gli amici di Malta, di San Marino, dell'Albania, del Belgio, della Cecchia.
La RAI hacía público anoche el resultado del televoto. Israel ganó la semifinal con un 39,31% de los votos, mientras que sus rivales, a duras penas, conseguían llegar a los dos dígitos. La canción la interpreta una cantante ruso-israelí llamada Eden Golan. ¿Es bonita la canción? Pues es un poco Disney, Herrera. Vestido de mucha gasa y mucho ventilador, pero bueno, ahí está. Anoche fue muy aplaudida, pero parece que ese aplauso fue provocado, porque lo que llevaba hasta entonces era abucheos. Mientras ella cantaba, realmente pasaba esto, pero la organización se ocupó, en fin, de darle cierto calor, aunque fuera un poco provocado. No se lo pensó la organización, ya digo. ¿Y España qué? Pues que Zorra se ha convertido en un himno camp.
Zorra, se alargó y se me hace de día.
Ojo que así sonaba el auditorio, ¿eh? La gente absolutamente entregada. Lo hizo, sí, lo hizo muy bien Mary, ¿eh? Muy endiva, mucho entusiasmo del público. No sabemos en televoto cómo fue. Tú recordaste ayer, España no se somete a ninguna votación hasta la final del sábado. Pero bueno, habrá que esperar hasta mañana. Mañana será, y mañana sabremos también qué necesita decir Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz, asesinado en Almería por la novia de su padre. Ayer volvió a aparecer para insistir en su desesperado llamamiento.
Que lo nuestro no es una serie de televisión, lo nuestro no es ficción. Nosotros no somos actores. Lo nuestro es nuestra vida. Y cada vez que alguien vuelve a recordar, y además con malas artes, nuestro caso, lo único que consigue es que retrocedamos y no podamos avanzar. Y siento que, desgraciadamente, si esto sale, me voy a tener que ir de este país.
Terrible el llamamiento. Mañana escucharemos todo lo que tiene que contar en esa rueda de prensa. Después de 5 días encaramado a un techo, sin descansar, sin recostarse, sin comer ni beber, Caramelo ha sido rescatado.
Esas personas son extremadamente preparadas para momentos de extrema dificultad.
Su imagen, sin moverse, ha dado la vuelta al mundo. Con mucho esfuerzo fue rescatado en un tejado de canoas, Brasil, donde ha intentado sobrevivir a las tremendas inundaciones. La maniobra fue muy complicada, hubo que dormirle y recostarle en una lancha neumática, pero ya está a salvo. Y también otra imagen mundialmente viral. Una madre transgénero recostada en una camilla de un hospital, recibiendo en su regazo a un bebé de gestación subrogada. ¿Te puedes imaginar, Herrera, la polémica? Uh-huh. Que, por cierto, no debería extrañarnos tanto. Es que ya no se puede discutir nada en este mundo ni decir que te chocan ciertas cosas, aunque sea desde el respeto, la verdad. ¡Uf, madre!
Ahora noticias a las 7.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Ahora los domingos con El Mundo lo damos todo. La información más completa. Opinión, firmas, reportajes, nuevos contenidos de Yodona y viajes. Los análisis de expertos en actualidad económica. Y además te puedes llevar la revista Hola, con las mejores exclusivas del momento. Todo por solo 4 euros. No te pierdas los nuevos domingos del mundo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, está.